Bueno, estoy muy emocionado por el hecho de que pudiéramos volver a nuestro estudio y que sigamos considerando la expiación limitada, la redención particular, por quienes murió Cristo. Y tenemos muchos versículos que tenemos que cubrir en esta sesión, así que si no les importa, quisiera que entráramos en esto y que prestáramos atención a muchos otros versículos en el Evangelio de Juan. Así que quiero que nos dirijamos a Juan capítulo 3. Y sé que quisieran centrarse en Juan 3:16, un versículo central que necesitamos entender a la luz de la expiación definida. Así que en Juan capítulo 3, quisiera leer en el versículo 14, nuestro Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted recordará en la peregrinación en el desierto que en el libro de los Números, Moisés fue instruido para tomar una serpiente de bronce, una serpiente, una imagen del pecado, y el bronce es una imagen del juicio, y la serpiente, un símbolo del pecado bajo juicio. Así que aquellos que miraran a esta se vivirían. Aquí hay un cuadro de Cristo levantado en la cruz del Calvario, y todos aquellos que buscan a Cristo por la fe vivirán para siempre. Eso es lo que Juan capítulo 3, versículo 14 está diciendo. Así que el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió para salvar a todos los que creen en él. Y ahora, este texto importante del versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16, obviamente, es un texto muy importante de la Escritura y habla de la grandeza del amor de Dios. Jesús había estado hablando con Nicodemo, que él es el maestro de Israel, y como se ha hecho un comentario en el versículo 16, creo que lo que vemos aquí es la oferta gratuita del Evangelio de Jesucristo que va a todas las personas, que la salvación va más allá de solamente aquellos que son nacidos a nivel nacional en Israel. Pero la buena noticia de la salvación es que esta pasa a todo el mundo. En Juan capítulo 4, versículo 42, dice que Jesús es el Salvador del mundo. Eso no quiere decir que Él ha salvado a todos los que han vivido alguna vez, ¿verdad? Porque sabemos que muchos perecerán. Lo que significa es que en cualquier parte del mundo, la gente, donde haya gente, solo hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Se habla de la exclusividad de la salvación en Cristo. Y todos los que buscan a Cristo por la fe, Él es su Salvador, y ellos serán liberados de sus pecados y de la ira de Dios. Y esa es la idea en Juan capítulo 3, 16, que solo hay un Salvador del mundo, y ese es Jesucristo. La idea aquí es que su amor va más allá de Israel, más allá de aquellos que creen en la nación de Israel. Pero hay un amor universal en este sentido, que donde quiera que los gentiles estén en el mundo, hay una oferta gratuita del amor de Dios en Jesucristo, que se extiende a ellos a través de la predicación de la palabra de Dios, y si ellos creen en Cristo, hay una expiación para ellos, que los salvará hasta el extremo mayor. No creo que esta es la enseñanza por la que Jesús murió por cada persona que haya vivido. No está hablando tanto de que Él murió por todos, sin excepción. Creo que la idea es que Él murió por todos, sin distinción, por todo tipo de personas, tanto judíos como gentiles. También existe este asunto que debemos pensar en él. Jesús, si Él murió por los pecados de todo el mundo, ¿ha muerto por el pecado de la incredulidad? ¿Murió por el pecado de la incredulidad de aquellos que murieron sin Cristo? Esa es una pregunta muy importante, porque si la respuesta es sí, que Jesús murió por el pecado de la incredulidad de los que mueren en la incredulidad, Entonces ellos nunca irán al infierno, porque Jesús ha muerto por el pecado que los condena. Es una pregunta muy importante para nosotros considerar. Nuestro mentor R.C. Sproul ha escrito sobre este mismo tema y cito: si Cristo murió por todos los pecados de toda la gente, que debe incluir el pecado de la incredulidad, si la justicia de Dios está totalmente satisfecha por la obra de Cristo en la cruz, entonces se concluiría que Dios sería injusto en castigar a los pecadores no arrepentidos por su incredulidad y su impenitencia, porque esos pecados fueron ya pagados por Cristo. Concluye la cita. Confío en que siga la lógica aquí en el pensamiento del Dr. Sproul y John Owen y Carlos Haddon Spurgeon y un sinnúmero de teólogos reformados que nos han obligado a pensar más detenidamente acerca de esto. Si Jesús murió por todos los pecados de cada persona que haya vivido, entonces nadie será sometido al infierno, nadie sería castigado, porque eso requeriría un doble pago por esos pecados. No, en lugar de lo que Jesús está diciendo aquí es que el amor de Dios es tan grande que Él murió por la gente más allá incluso de Israel, por las naciones del mundo, que Él se ha dado a sí mismo. En cualquier parte del mundo, la gente que invocar el nombre del Señor, Él es el Salvador del mundo, que va a recibir todos los que invocan su nombre, y eso es una expiación que se ha hecho para ellos. Pero quisiera que continuáramos viendo el resto de los versículos en el Evangelio de Juan. En mi mente se pone más agudo y claro Juan capítulo 6, versículo 37, y lo que sigue es de este tercer encabezado. Yo quiero llamarlo una expiación exacta, y el punto que acabamos de ver en Juan 3, que era una expiación específica. Lo que hemos visto es una verdadera expiación en Juan 1, 29, y una expiación específica, y ahora quiero que veas una expiación exacta. Exacta. Esto es muy claro. Todo lo que el Padre me da, ahora hemos hablado de esto antes, en referencia a todos los elegidos que el Padre eligió en la eternidad pasada, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No hay una certeza acerca de eso recibiendo al Señor Jesucristo. Quiero que vean el versículo 38. Este versículo salta a la vista. Jesús dijo: porque he bajado del cielo. Ahora Él está hablando acerca de su propósito principal al venir a este mundo. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto sí que es un versículo muy importante. Jesús ha venido al mundo, no está haciendo lo suyo. Él no es autónomo, Él no es independiente del Padre. Él está en perfecta alineación con los objetivos de salvación de Dios el Padre. De hecho, Él irá al versículo en Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno, una persona, una misión, uno en propósito, uno de cada ministerio. Así que Jesús nos está diciendo que Él ha venido a este mundo, Él ha venido con una misión de salvar a todos aquellos que el Padre le ha dado. En otras palabras, hay una unidad perfecta dentro de la divinidad. No encontramos lo que los arminianos establecieron. Ellos fracturaron la divinidad, fracturaron la Trinidad. Al decir que el Padre tiene la intención de salvar un grupo, el Hijo tiene la intención de salvar a un grupo totalmente diferente, y el Espíritu Santo tiene la intención de salvar todavía a un grupo diferente. De terceros, usted tiene la divinidad como si fueran tres hombres en tres caballos montando en diferentes direcciones, el Padre salvando solo los que Él miraba hacia abajo el túnel del tiempo para ver quién cree en su Hijo. Eso sería lo que llamaríamos los elegidos o los creyentes. Pero entonces la posición arminiana dice que el Hijo dice: bueno, usted puede centrarse sobre los creyentes, yo me voy a salvar a un grupo totalmente diferente, voy a dar mi vida por todo el mundo. Pero entonces el Espíritu Santo, sin embargo, intenta salvar a un grupo diferente. El Padre, solo los creyentes, el Hijo, todo el mundo, y el Espíritu Santo, entonces, pretende solamente cortejar a solo aquellos que escuchan la predicación del Evangelio. Eso es una casa en medio del camino entre el Padre y el Hijo. Hay muchos que nunca oirán el nombre de Cristo, por lo que el Espíritu Santo debe ser la predicación de la palabra de Dios por el Espíritu para trabajar en la convicción del Evangelio. Y lo que tenemos entonces es que el Padre, el Hijo y el Espíritu están trabajando en tres direcciones completamente diferentes, salvando tres grupos totalmente diferentes de pecadores. Sin embargo, con la belleza de la teología bíblica, lo que entendemos es que no, este versículo 38 es tan importante. El Hijo no está trabajando de una manera contraria con el Padre en el propósito. No, el Padre ha elegido a sus elegidos, los ha dado al Hijo, y el Hijo, en perfecta unidad con el Padre, ha venido a salvar ese mismo grupo. Entonces, el Espíritu Santo, enviado al mundo para salvar al mismo grupo, los dados a quien el Padre había escogido. Si me pregunta que ponga sobre la mesa la razón número uno para creer en la expiación limitada, yo diría que es la unidad de la divinidad. Yo estaba en Londres no hace mucho tiempo, yo estaba en el Seminario Teológico de Londres, que fue fundado por Martin Lloyd-Jones, y yo estaba allí, habían desconocidos para mí en su conferencia anual sobre la teología de John Owen, y el teólogo más importante del mundo sobre John Owen estaba dando una conferencia en ese día sobre la muerte de la muerte, La muerte en la muerte de Cristo, volumen 10, ese volumen muy famoso que escribió Owen en la extensión de la expiación. Y yo estaba desayunando, y algunos de los estudiantes estaban allí, y yo no había podido asistir a la conferencia, así que les dije, dame la razón más convincente para creer en la expiación definida, en la redención particular. ¿Qué diría Owen? Y la respuesta fue muy rápida, rápida para mí. El estudiante dijo, la unidad de la divinidad, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan juntos en perfecta armonía, en el propósito de salvar a uno, en una empresa de salvación para salvar a un mismo grupo de los pecadores, que nunca van en direcciones opuestas, nunca trabajan en el propósito de contrarrestar el uno al otro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 38, y hemos tomado un tiempo para poner esto bien claro, porque es un punto fundamental, crítico. Así el versículo 38, Jesús dice, yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, no en una dirección contraria a la del Padre, pero yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Lo que Jesús está diciendo es, no puede haber división de propósito entre su intención de salvación y mi intención de salvación. Ahora, el versículo 39, Jesús dijo, todavía estamos, Juan 6, esta es la voluntad del que me envió. En otras palabras, esta es la voluntad eterna soberana del Padre en la salvación. Que de todo lo que me ha dado, en referencia a los elegidos, Jesús dijo, yo no pierda nada. Es otra manera de decir, voy a guardar todos estos dados que el Padre me ha confiado. Ese es el círculo cerrado que fue el foco de la actividad redentora de nuestro Señor, como Él fue a la cruz, que Él no perdería a uno de estos dados, pero que en realidad sería asegurar su redención eterna en la cruz. Y entonces Jesús dice al final del versículo 39, y yo mismo los resucitaré en el día final. Esto es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que es la comprensión hermética de los propósitos eternos de salvación de Dios el Padre y Dios el Hijo trabajando juntos en perfecta unidad. Veamos otro texto. Vamos a Juan capítulo 10. Y quisiera hablar sobre una expiación exclusiva, Juan capítulo 10, versículo 11, como nos metemos en las aguas profundas del Evangelio de Juan, creo que se vuelve cada vez más claro y más lúcido si nos fijamos en lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. Juan capítulo 10, versículo 11, y este es el comentario de nuestro Señor de su propia muerte. ¿Quién mejor para explicar la muerte de Cristo que Cristo mismo? Así que Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor, que significa yo soy el pastor excelente. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahora, entendemos quiénes son las ovejas, ¿no? En este contexto más amplio de Juan capítulo 10, número 1, las ovejas son las que están llamadas individualmente por su nombre, por Cristo. Versículo 3, y las ovejas son los que reconocen la voz del pastor y vienen a él y le siguen. Y eso también está en el versículo 3. Estas ovejas son los que se han dado a él por el Padre mucho antes de que ellos vinieran a Cristo. Ese es el versículo 39. No todo el mundo es una oveja. Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que aquellos quienes son sus ovejas, y hay quienes no son sus ovejas son los que oyen su voz y los siguen y creen. Los que no son sus ovejas nunca van a creer. Y también en el versículo 16, vemos que hay otras ovejas que no solo de entre los judíos vienen, sino también otras de otro redil, queriendo decir los gentiles también. Ahora, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes Él entregó su vida? Y Él nos dice en los versículos 17 y 18, tengo autoridad para darla, mi vida, y tengo autoridad para tomarla de nuevo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y la respuesta es que Él entregó su vida por las ovejas, el artículo definido las. Este es el cuerpo de aquellos que fueron elegidos por el Padre, dados al Hijo. Como Jesús vino a este mundo, Jesús entregó su vida por todos aquellos que Él llamará por nombre para tener una relación salvadora con Él. Hay una economía precisa sobre la muerte de Cristo. No es una muerte que es ambigua. Es una muerte muy específica e intencionada. Él repite esto en el versículo 15 de Juan 10. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esta es la intención exclusiva de la cruz. Y es la intención de la cruz que define la extensión de la cruz. Él vino a entregar su vida por sus ovejas. Y es precisamente por aquellos por quienes Él murió. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, refiriéndose a los gentiles, quienes también deben ser salvos. Ahora, en Juan 10, quisiera llevarlos al versículo 30, el cual le cité hace un rato, pero yo quiero que lo vean en sus propias Biblias. Para Jesús, después de reintroducir este tema de las ovejas en los versículos 26 al 29, Él dice, yo y el Padre somos uno. Ahora, esta palabra uno, quiero que sepan que en el inglés no está en el masculino, así que no significa yo y el Padre somos una persona. Y claro, eso destruiría la enseñanza ortodoxa de la Trinidad. Creemos en un Dios, pero en tres personas. Así que Jesús no está diciendo yo y el Padre somos una persona. Eso sería traer a la vida una herejía antigua. En vez de esto es neutral. Yo y el Padre uno somos, queriendo decir uno en mente, uno en voluntad, uno en misión, uno en propósito. Si el Padre ha elegido a los electos, lo cual Él ha hecho, y si Él ha entregado a los elegidos a su Hijo desde antes de la fundación del mundo como un regalo de amor del Padre, y si el Padre ha encomendado al Hijo para venir a este mundo a asegurar la salvación de aquellos elegidos, aquellos dados, entonces es por estos por quienes Él ha entregado su vida, porque Él no ha venido a hacer su voluntad, pero la voluntad del que le envió. Amados, ¿con cuánto propósito, qué tan intencional fue la muerte de Cristo en la cruz al morir por su rebaño. Él murió por sus ovejas. Él no murió por las cabras. Él no murió por otras ovejas de otros rebaños que nunca vendrían a él. Él murió por sus propias ovejas. Vengan conmigo a Juan capítulo 11, un capítulo más. Juan capítulo 11, versículo 49. Y quiero llamar rápidamente su atención a este texto. Caifás, que hizo esta declaración en el versículo 49, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, no sabéis nada, versículo 50, no tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, Caifás está hablando en un sentido político, nacional, que sería mejor para este hombre a morir para que Roma no venga con fuerza sobre vosotros. Si este hombre se muere, entonces la nación entera podemos escapar de la ira de Roma. Pero el versículo 51 dice que Caifás dijo que había mucho más en la mesa que lo que ni siquiera él mismo se estaba dando cuenta de que estaba hablando palabras que tenían un sentido o un significado espiritual, no en una manera política, sino en una manera espiritual. Versículo 51. Ahora, no digo esto por su propia iniciativa, sino que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Versículo 52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿Por quiénes murió Cristo? Él murió por los hijos de Dios. Él murió por los hijos de Dios, es decir, el remanente escogido dentro de Israel. Y murió por los hijos de Dios que están esparcidos por las naciones, que fueron escogidos por el Padre para ser sus hijos. Estos, por estos murió Cristo. Rápidamente quiero que ustedes miren Juan 12 y el versículo 32 y 33. Este es un texto muy importante para nosotros tener en cuenta. Como Jesús dice, yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Ahora, cuando él dice levantado, él no está hablando de la predicación del Evangelio, como si estuviera levantando a Cristo ahora mismo, enseñando y predicando acerca de él. Ese no es el punto. El siguiente versículo, versículo 33, indica que él decía esto para indicar el tipo de muerte con que iba a morir. Él estaba hablando acerca de ser levantado sobre la cruz. Y cuando Jesús fue levantado en la cruz, el versículo previo, miren el versículo 32, yo atraeré a todos a mí mismo. Tenemos un problema con este texto si vamos por el camino equivocado. Si Jesús murió por todos los hombres sin excepción, entonces Él se acercará a todos los hombres sin excepción a sí mismo, traerá a todos y serán salvos. O esto significa que Él murió por todos los hombres sin distinción. Y yo creo que esa tiene que ser la interpretación de este texto. De hecho, desde antes de este capítulo, comenzando en el versículo 20, los griegos ya están llegando por primera vez y ellos están diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Y más allá de Israel, ya los gentiles, por primera vez, están tomando la iniciativa de buscar a Cristo. Y es en este contexto, unos versículos más tarde, como los griegos gentiles vienen a Jesús, quien dijo, yo soy levantado de la tierra y atraeré a todos a mí mismo. Es decir, no solo judíos, sino también atraeré a los griegos y a los gentiles. Así como Jesús nos da estas palabras, estas son palabras muy fuertes, no hay margen de maniobra en estas palabras. Yo atraeré a todos a mí mismo. No que tal vez será posible si ellos tan solo creyeran. No, yo traeré con la certeza divina, atraeré a todos a mí mismo. Eso exige una expiación definida en la cruz. Ya que Jesús no murió por todos los hombres sin excepción, si lo hiciera, entonces todos los hombres sin excepción serían salvos. No, Él murió por todos los hombres sin distinción, tanto judíos y gentiles, a los que se cuentan entre los elegidos, y ellos van a ser traídos a la fe en Cristo. ¡Qué triunfo tan glorioso. Solo un par de otros versículos. Juan 15, versículo 14. Versículo 13. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Por quién murió Cristo? Él murió por los que son sus amigos. Aquellos que conocen su voluntad y hacen su voluntad. Eso describe a los elegidos. Por supuesto, Juan 17 tiene mucho que decir. De hecho, creo que voy a guardar estos versículos para nuestra próxima vez que nos reunamos. Mantengan sus Biblias abiertas en Juan 17 y lo vamos a tomar a partir de ahí. Pero, ¿qué tan glorioso es saber que nuestro Salvador triunfó en su misión? Todo lo que Él quiso cumplir en su venida a este mundo, a morir por nuestros pecados, Él lo cumplió perfecta y completamente. Cuando Él fue a la cruz, Él aseguró la salvación de todos aquellos por quienes Él murió. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador tenemos en el Señor Jesucristo! Él puede salvar a lo máximo a quien sea que clame a Él. Quiero que vayan conmigo a Juan 17. Quiero terminar simplemente nuestra caminata a través del Evangelio de Juan con respecto a la expiación limitada o definida. Y esto es tan convincente que no podemos tratarlo sin mirar Juan 17. Así que en Juan 17, que se refiere a por quién murió Cristo, recuerdo cuando vi por primera vez este capítulo. Este es el capítulo que me convenció totalmente de la expiación definida, la redención particular. Y por eso quiero que lo miremos juntos, en parte porque Dios lo ha usado en mi vida y creo que lo ha usado en su vida también. ¿Por quién murió Cristo? Esta es una expiación sacerdotal, específicamente el versículo 2. A pesar de que se le dio autoridad sobre toda carne, que a todos los que has dado puedes dar vida eterna. Ya hemos señalado que hay dos todos en este versículo 2. Toda la carne y todos los que le has dado. Toda carne se refiere a toda la humanidad, cada persona en la raza humana. El segundo todo se refiere a los elegidos, todos los que tú le has dado. Ahora tengan en cuenta por quiénes Cristo vino a este mundo para dar vida eterna. No es para toda carne. Se trata de todos los que tú le has dado. Esa fue la intención salvífica del Padre y del Hijo en el envío del Hijo al mundo. Y les recuerdo el contexto de Juan 17. La noche antes de la crucifixión de nuestro Señor, Él ha terminado su discurso del aposento alto. El siguiente capítulo es el 18. Es su arresto en la noche en el jardín de Getsemaní y se lo llevaran a través de 6 juicios o pruebas para entonces levantarlo para morir. Así que la sombra de la cruz ya está proyectada en su camino y su alma, y Él se enfoca, se centra en esta muerte que Él va a morir al día siguiente. Y como Jesús se acerca a ese momento de su hora de venir a entregar su vida, hizo esta distinción clara, esta demarcación clara entre toda la carne y todos los que tú me has dado. Y el corazón de nuestro Señor se fija sobre todos los que me has dado para que Él les dé vida eterna. No a toda carne, sino a todos los que tú me has dado. Esto está sobre el corazón de nuestro Señor. Ahora en Juan 17 se le llama la oración sacerdotal de nuestro Señor, ¿no? Como Él intercede como un sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo en nombre de su pueblo. Mire el versículo 9, cuando Él hace esta intercesión. Ya hemos visto este versículo, pero vale la pena repetirlo, ya que se refiere a la expiación. Versículo 9, Jesús dijo, ruego por ellos. Él se refiere a todos los que tú me has dado. No te pido por el mundo, sino por aquellos que tú me has dado, porque son tuyos. Jesús está diciendo que su intercesión sacerdotal, a medida que avanza detrás del velo en el lugar santísimo y se presenta ante el Padre en esta oración, su intercesión sacerdotal no es por el mundo. Eso es lo que Él dijo. Su intercesión sacerdotal es por aquellos que me has dado, y la razón es porque son tuyos. Ahora bien, como Jesús se acerca a la cruz, en el versículo 19, habla de su muerte en la cruz. El versículo 19 es su intercesión en la oración. El versículo 19 es su intercesión en la cruz. He aquí el punto antes de leerlo. Permítanme servirles esto primero. Él va a interceder por el mismo grupo. Aquellos por quienes ora son aquellos por quienes él muere. Su intercesión en la oración es por el mismo grupo por quienes hace intercesión en la cruz. De paso, es el mismo grupo por quienes él intercede ahora a la diestra de Dios Padre. Es el mismo grupo. Así que en el versículo 9, el grupo por el que él ora está en el versículo 19, y es el grupo por quienes él da su vida. Así que en el versículo 19 dice, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los que tú me has dado. Él dice, yo me santifico a mí mismo. Eso quiere decir, yo mismo me aparto a la voluntad de Dios y los propósitos de Dios al acercarme a la cruz. Yo me santifico a mí mismo para, y aquí está el propósito, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese ellos se refiere a todos los que tú me has dado. Ese es un pasaje maravilloso de la Escritura. Jesús, al hacer esta intercesión sacerdotal en la oración delante del Padre, dice, yo no ruego por el mundo, no estoy intercediendo por el mundo, estoy intercediendo por aquellos que tú me has dado. Y a medida en que me acerco a la cruz y me ofrezco como un sacerdote ofrecerá un sacrificio sobre el altar de la cruz, Jesús está diciendo en el mismo versículo 19, yo me ofrezco, me santifico a mí mismo, y yo me doy como el Cordero de Dios que quita el pecado, y será a nombre del mismo grupo por el que estoy orando. Juan 17 es una oración tan íntima en la que Jesús ora por los suyos, y como él también dice, él dará su vida y se santifica a sí mismo por el mismo grupo. Mira el versículo 24 para completar esto. Padre, aquellos que me has dado, yo quiero. Y cuando él dice esto en el versículo 24, él está ampliando esto mucho más allá de sus discípulos elegidos en el primer siglo, a todos los elegidos en todos los siglos, todos los que le han sido dados. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Este es el fruto de su muerte en la cruz, para que todos aquellos por quienes él murió encuentren su lugar delante del trono de Dios y rodeen el trono de Dios ofreciendo alabanzas al Padre por los siglos de los siglos de los siglos. Todos aquellos por quienes él murió encontrarán su lugar delante del trono de Dios. Esta es su expiación sacerdotal. ¿Qué cosa más preciosa y personal es que Jesús ha muerto por nosotros y que con seguridad nos transportará a la gloria? Mire si puede, en Juan 19, versículo 30, le dije que tenía un solo texto más, pero eso era cosa del predicador para mantener la atención. Realmente tengo otro pasaje que quiero mostrarles también, pero prometo que es el último sobre la expiación, pero realmente tenemos que considerar Juan 19, versículo 30, y yo quiero que vea una expiación triunfante. Cuando Jesús murió, anunció que su misión fue un éxito y que completó la tarea para la que había venido a este mundo. Juan 19, versículo 30, ese es el final de ese periodo de 6 horas de tiempo mientras pendía de la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El sol se puso negro al mediodía y las 3 últimas horas Jesús levantado sobre la cruz, nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él sufrió bajo la ira y el juicio de Dios mientras pendía en la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre, entregándose en rescate por muchos. Observe lo que dice al final de ese tiempo en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, tenga en cuenta, no dijo he terminado, él dijo consumado es. La misión, la tarea, se ha completado, se ha traído a la perfecta realización. El pecado ha sido expiado. La ira del Padre hacia su pueblo se ha propiciado. Él ha pagado el precio de rescate. Él nos ha redimido de nuestros pecados. Todo se ha cumplido. La obra sobre la cruz está concluida. Ahora bien, esta frase, consumado es, tetelestai, también es un término financiero que se utilizó en el mercado, que significa pagado en su totalidad. Él había pagado en su totalidad la totalidad de nuestra deuda de pecado. Y en la cruz Jesús completó la transacción entre el Padre y como Él dio su vida en nombre de las ovejas y Él ha recibido del Padre la herencia completa de eso, de esa muerte. Si Jesús murió por todos, entonces todo el mundo debe ser recibido. Es como si usted da un dólar. Usted debe recibir 4 monedas de 25 centavos a cambio. Si usted dio un dólar, pero solo recibe 2 monedas de 25 a cambio, eso es injusto. No es equivalente. Cuando Jesús se dio en la cruz a morir por nuestros pecados, Él debió recibir del Padre el pago equitativo, el saldo total. Él debe recibir la totalidad de su herencia, que es la obtención de la salvación segura de todos aquellos por quienes murió. Esto lleva a completar nuestro enfoque sobre la expiación definida. He aquí lo que significa. La muerte de Cristo no fue una tragedia, fue un triunfo, y Jesús no murió como una víctima. Él murió como triunfador. Él aseguró la salvación eterna de todos aquellos por quienes Él murió. Ninguno de ellos va a fracasar. Ni una gota se derramó en vano, ni una gota se derramó en la derrota. Ni uno solo por quien Él murió perecerá jamás. Ni uno solo por quienes Él murió jamás va a sufrir la condenación eterna en las entrañas del infierno, porque Él dijo, consumado es, pagada por completo es la salvación de todos aquellos que le han sido dados por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús salva, como dice el himno. Que Dios los bendiga.